Ana, las tres en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Caos y violencia en México en las últimas horas tras la muerte del Mencho, uno de los narcos más buscados del planeta. Aunque ahora mismo, Silvia Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Parece que la cosa está más tranquila.
Sí, bueno, desde México nos cuentan que las cosas poquito a poco pues van tranquilizándose a espera de lo que pueda ocurrir cuando caiga la noche. Ahora en el país son las 9. Durante el día se han registrado incidentes en al menos 14 estados, casi la mitad del país. Coches calcinados o secuestrados, carreteras bloqueadas, asaltos a comercios y tiroteos a plena luz del día.
Es perturbador, la verdad. Estas personas que son pertenecientes a estos grupos delictivos colocaron ponchallantas en diversas avenidas, puentes, provocando que los vehículos se detuvieran. Posteriormente a ello, algunos conductores fueron despojados de sus autos para incendiarlos con la intención de sembrar miedo.
Así ha contado la situación a COPE Juan Alberto, que lleva 24 años viviendo en Puerto Vallarta, en Jalisco, donde trabaja en un hotel. Es uno de los puntos junto a Michoacán, Colima, Guanajuato o Aguascalientes, donde los narcotraficantes directamente han salido a las calles armados. El gobierno ha pedido a los ciudadanos permanecer en sus casas. Se han suspendido los colegios en todo el país para este lunes y la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un llamamiento a la calma a través de las redes sociales. Nuestra embajada ha pedido a los españoles en México que extremen las precauciones.
Muchas gracias, Silvia. Y en Estados Unidos, el servicio secreto ha matado a un hombre que ha intentado entrar armado en Mar-a-Lago, ya sabes, la residencia de Donald Trump en Estados Unidos, ahí en Florida. La persona llevaba una escopeta y un bidón de combustible, según el servicio secreto. Trump se encontraba en esos momentos en la Casa Blanca durante el momento del incidente. El presunto autor del allanamiento ha sido identificado como Austin Tucker Martin, de 21 años y vecino de Cameron, Carolina del Norte, cuya desaparición, por cierto, denunció su madre este pasado sábado. Sobre Donald Trump, ahora mismo el mundo está pendiente de la situación, el mundo en vilo, pendiente de la decisión que tome sobre Irán, mientras el Pentágono continúa reuniendo una fuerza sin precedentes desde la guerra en Irak en 2003 en Oriente Medio, en Oriente Próximo. El jueves hay otra ronda de negociaciones entre ambos países, pero mira lo que publica ahora mismo el New York Times. El presidente Trump le ha dicho a sus asesores que si la diplomacia falla, atacará con todo a Irán. Considerará un ataque mucho más grande destinado a expulsar a los ayatolás y propiciar un cambio de régimen. Es decir, en este orden, esto es lo que quiere hacer Trump. Diplomacia, si no funciona, ataque selectivo quirúrgico, y si esto tampoco funciona, campaña militar a gran escala. Mientras tanto, en Irán, los estudiantes llevan 2 días manifestándose en contra del régimen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y de vuelta en España, empieza una semana en la que se va a convalidar el decreto de revalorización de las pensiones, una vez que Moncloa lo ha sacado del decreto ómnibus y lo presenta por separado. Pero lo que es probable que no saque adelante es la votación del decreto que incluye las medidas del llamado escudo social, cuyo futuro sigue estando, como casi todo, en manos de Junts, es decir, de Carles Puigdemont. A esta hora, el Partido Independentista sigue amenazando con hacer caer ese decreto. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno se sitúa en el peor de los escenarios y asume que puede decaer el decreto del escudo social y con ello evaporarse una rebajada prórroga antidesahucios. En la Moncloa defienden que hasta el último momento buscarán el entendimiento con Carles Puigdemont, porque por ahora admiten al más alto nivel no ha habido avances. El margen de maniobra es escaso, ya que un decreto se vota en sus términos. En el camino, guiños como la luz verde a la ley de multirreincidencia tampoco han servido al acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente, advertían los posconvergentes. Con todo, el Ejecutivo espera que algo hará moverse a los separatistas de aquí al jueves, al menos a una abstención. Bastaría con el resto del bloque de investidura alineado en el sí. Pero tal posibilidad se antoja igualmente lejana. Con el texto derogado, avisará la socialista, sucumbirán muchas medidas de amparo a los más vulnerables. El núcleo duro piensa en llevar el decreto por tercera vez al Consejo de Ministros.
Gracias, Ricardo. Y en los deportes, el Barça aprovecha el tropiezo del Real Madrid y recupera el liderato tras golear al Levante 3-0. El Celta de Vigo ha ganado también su partido contra el Mallorca y el Villarreal ha hecho lo propio con el Valencia. Hoy cierra la jornada el Alavés Girona. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
tal va la madrugada, ponedores? Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y aquí, vamos, España no deja de producir en cualquier momento, ¿eh? De noche estamos los ponedores de calles, de día están los que ahora mismo están durmiendo, y aquí estáis, los que estáis intentando dormir, pero no lo conseguís, con lo cual aquí lo que hacemos es le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que, a pesar del esfuerzo de la vida, merece la pena. Te aseguro que merece la pena. Y siempre me gusta comenzar estas horas, estos momentos en el programa, pues montando historias positivas que nos dejan una moraleja bastante importante. Porque si nos damos cuenta, nos tenemos que trasladar, por ejemplo, hoy a Badajoz. Y nos trasladamos a Badajoz, ponedores, porque allí es donde, en el corazón de su casco antiguo, pues se encuentra el taller de corte y confección Vía María, que acompaña desde hace 37 años a mujeres en situación de vulnerabilidad. Claro, esto es una iniciativa que está siendo impulsada por la Congregación del Buen Pastor en una barriada deprimida de la localidad pacense, y según datos oficiales, bueno, pues una de cada 5 mujeres que sustentan un hogar en España pues sufre algún tipo de exclusión social. Es verdad que a veces se debe pues a la precariedad laboral, otras a la falta de acceso a recursos, y en muchos casos pues el problema pues se debe al peso de los cuidados no remunerados. Sin embargo, estas mujeres a las que me estoy refiriendo hoy aquí en la COPE, en Poniendo las Calles, encuentran ahí pues proyectos como el de Vía María, ¿no? Pues una auténtica oportunidad de reconstrucción y también de dignidad, y esto es muy importante. Ahí está también la hermana Ángela León, ella es la responsable del centro.
Aquí estamos aprendiendo a manejar las máquinas, aprendiendo a, bueno, pues todo lo que es la costura, las técnicas, el manejo, poder después construir con unos patrones, hacer unas prendas, todo lo que pueda servir para desarrollo personal y laboral.
Y es que este taller, no es solamente un espacio de formación, sino también una red de apoyo emocional y también social. Y esto es muy importante porque durante 2 años, por ejemplo, 19 alumnas aprenden técnica de costura, técnica de patronaje, de diseño. Y claro, al mismo tiempo que fortalecen su autoestima y su autonomía, pues esto va funcionando muy bien. Aquí la culminación del proceso formativo no es un examen ni una entrega de diplomas, en absoluto, sino un desfile. Ahí están, y si no, las propias alumnas diseñan, confeccionan y también modelan sus creaciones ante el público, ante los ojos del público. Bueno, también está Antonio Lajas, es su profesor de patronaje.
Fue muy bonito porque ellas hicieron sus diseños, hicieron sus patrones, confeccionaron sus vestidos, ellas mismas fueron las que los pasaron. Para mí fue muy precioso, y yo creo que para ellas también fue bonito el hecho de salir en una pasarela, perder el miedo escénico, ver el público, ver los medios de comunicación. Las semanas anteriores pasamos en lo nuestro porque todo tenía que llegar a ese día, mereció la pena.
Claro, desde sus inicios allá por 1986, el centro ha formado a más de 600 mujeres. Algunas es verdad que han logrado insertarse laboralmente en el mundo de la moda, como es el caso de Manola Chávez, una antigua alumna, que hoy además está impartiendo clases como profesora del taller, ¿eh?
En casa era solo mi marido el que trabajaba, entonces necesitaba salir de casa porque soy una persona que me agobia mucho estar parada. Esto me gustaba porque, bueno, estás ayudando a los demás y estoy feliz porque yo estoy feliz de estar aquí. Porque aquí te sientes feliz, porque crees que estás ayudando, ¿no? Y de hecho yo creo que ellas también se sienten felices estando aquí.
Otras como Genda Godoy pues han encontrado en la costura una formación de sanación. Ella, por cierto, está a punto de titularse oficialmente como modista gracias precisamente al taller Vía María. La escuchamos junto a la hermana Rafaela Fernández, que también es ni más ni menos que profesora del taller.
Para mí es una terapia. Se me olvidan los problemas, además de que me gusta mucho la costura.
El día 6, si Dios quiere, ya será modista. Con título oficial. Y eso es importantísimo para cuando ellas tengan un trabajo, presentar su título.
Claro, para Agenda, el apoyo de Rafael es clave en su vida.
La hermana Rafaela es una pieza importante. Ella para mí es como una consejera, como una segunda madre. Cuando tenemos alguna dificultad, que siempre las hay, ella siempre nos asiste. al sentirme sola, ella me ha acompañado mucho, que nos dan todo.
La verdad es que también nos cuenta que cuando llegaron al barrio, se dieron cuenta de que las mujeres necesitaban formarse para salir de su estado de vulnerabilidad. Y por eso comenzaron con una pequeña escuela y este taller.
Es un barrio que necesita mucha ayuda. Todo lo que se haga es poco. Esto es el taller, pero hay otros talleres transversales que se hacen de cuando en cuando. Por ejemplo, han tenido hace pocos días uno de primeros auxilios y después tenemos otro de ordenador para que ellas ya vayan soltándose en los medios técnicos que hay hoy. Les decimos que la enseñanza es integral, no solamente el venir a coser.
Un acompañamiento que se amplía al ámbito privado de estas personas, si es que lo necesitan. Ángela León también es la responsable del centro. Nos cuenta que están allí para ellas ante cualquier situación de soledad o dificultad.
Hay que dar muchas puntadas en la vida, ¿vale? Y más allá de la aguja y el hilo. A veces, pues, desde gestiones para escolarizar a un hijo, acompañamiento a algún médico, y después eso, el acompañamiento y el apoyo personal en situaciones de soledad, de dificultad, de sostenimiento ante determinada problemática.
Claro, porque al final, como las propias hermanas dicen, hay que aprender a pedir ayuda. Posiblemente toca llamar a muchas puertas, pero de ellas se van a abrir, claro, y eso es normal, eso es seguro. Tal y como ha hecho pues la puerta del taller Vía María, que ha ayudado, te recuerdo, a más de 600 mujeres en situación de vulnerabilidad. Un abrazo muy fuerte para estas mujeres.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Things done. I catch a paper boy,
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por dejarnos estar a tu lado. Un abrazo a la gente que está en carretera, de un lado a otro, la gente que trabaja en el campo, la gente que ahora mismo está intentando dormir y sobre todo a la gente que está pasando por un momento regular de salud. Mucho ánimo. Mira, ahora nos vamos a ir al campo, nos vamos a ir al campo de la mano de los pastores. La labor del pastor es verdad que ayuda al campo mejorando la salud forestal, eso nadie lo duda. Y además sabemos que la ganadería y también la agricultura no entienden de festivos ni de días de descanso. Esto es una profesión que es bastante dura, ¿no? Bueno, pues cada vez quedan menos pastores y nos llama mucho la atención. Y por eso el relevo generacional es fundamental. Eso sí, los que empiezan están cambiando la forma de hacer las cosas con ideas que muchas veces pueden ser absolutamente revolucionarias. Esta canción nos lleva a una imagen de nuestra absoluta infancia, con Pedro y con Heidi, que corretean por el campo. Un joven que, bueno, pues desde pequeño aprendió a caminar acompañado de su perro y de sus cabras. Bueno, pues hoy esa estampa sigue existiendo, y sigue existiendo gracias a que hay muchachos y muchachas que quieren volver al campo, quieren formarse y hacer del pastoreo pues su auténtico medio de futuro, ¿no? De medio de vida. Y claro, para eso existen escuelas como la de Andalucía. Francisco de Asís Ruiz es el director de la Escuela de Pastores de Andalucía y hoy está con nosotros para darnos a conocer sobre todo cómo es el proceso de formar a pastores y la importancia del pastoreo en nuestros campos. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hombre, Francisco, digo yo que es alucinante esto de la falta del relevo generacional, la sequía, con todo lo que ha llovido en estos pasados días, pero la sequía también, el encarecimiento de los precios ponen en jaque a la profesión de pastor. Claro, es que en algo más de 10 años, Francisco, y me puedes corregir en cualquier momento, en algo más de 10 años en España han desaparecido más de 20.000 pastores. Me parece una barbaridad, Francisco.
Sí, yo creo que, bueno, como tú dices, tenemos un grave problema de relevo generacional en todo el sector primario, no solo en la ganadería, también en la agricultura, pero es mucho más marcado en la ganadería, sobre todo en la ganadería extensiva, donde tenemos los animales en el campo. Las causas, pues bueno, yo creo que la primera ha sido la rentabilidad, ¿verdad? No, pues muchas veces cuando un trabajo pues no te da para vivir, pues aunque tú intentes, porque bueno, es muy vocacional, ¿eh? Nosotros recibimos chavales que tienen clarísimo que quieren trabajar en el campo y en los animales, pero es importante que tengan pues una renta mínima para poder vivir, para poder, bueno, pues, y también hacer frente a todas estas cosas que tú cuentas de, pues estamos en un clima mediterráneo, donde hay momentos de sequía, donde hay momentos que llueve más de la cuenta, y bueno, pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
Francisco, si no tengo mal los datos, yo creo que vosotros estáis, sería el 2009, 2010, digamos, formando a pastores cada año, y claro, vais a una comunidad diferente que hay en España. Yo no sé cuál es el objetivo de esta escuela que tenéis en marcha, Francisco.
Mira, nosotros el principal objetivo es, bueno, pues lo que tú dices, dar solución al relevo generacional, que los estudiantes que pasan por nuestra escuela luego se incorporen al sector, ya sea bien como ellos gestionando su propia ganadería, bien trabajando como mano de obra en otra ganadería, ¿vale? Ese sería el objetivo primero de la formación, que los chavales, bueno, pues yo creo que ese objetivo sí que lo hemos conseguido, porque tenemos una tasa de incorporación, depende un poco la edición, entre un 45% y un 90%, así que bueno, tenemos ese primer objetivo grande. Luego la escuela tiene, bueno, pues otra serie de objetivos que no me gusta decir secundario, pero también importante. Una es la de darle visibilidad al sector en sí, otra es el tema de la importancia que tiene la ganadería extensiva para el medio ambiente y para el mantenimiento de parques naturales, parques nacionales, y luego, bueno, pues uso de tema de las razas autóctonas, que aquí en Andalucía, bueno, en toda España, en todas las comunidades españolas tenemos razas locales, que es una herencia que viene de hace de cientos, miles de años, y que también pues le damos una importancia dentro de la escuela para su defensa. Sería un poco Esos son los objetivos principales, pero digo, el principal de verdad es que los chavales pues se incorporen a la actividad porque está muy necesitada de gente joven.
¿Te puedes creer, Francisco, que llevamos con este programa, pues estamos ya en la undécima temporada poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE? No te imaginas la cantidad de pastores que están en el campo escuchándonos. Se llevan una radio, se llevan un transistor y nos escuchan porque dicen que bueno, que les hacemos mucha compañía en la soledad del campo, en la soledad de los árboles, de los animales. Pero a día de hoy soy incapaz de saber cómo se forma un pastor. Yo no sé si ahí se tiene que basar alguien en contar la teoría, si tiene que ser a lo mejor un abuelo, un padre, un tío, algo.
Sí, te voy a explicar un poco cómo nosotros funcionamos, ¿vale? Sí. Bueno, pues nosotros la formación dura unos 4 meses y medio aproximadamente, sí. ¿Vale? Hay como 4 pilares que nosotros estimamos que tiene que formarse una persona que se va a incorporar. Uno sería pues toda la parte del manejo de los animales, que bueno, esa es bastante lógica, de sanidad, alimentación. Otra parte, la parte empresarial, muchas veces también ha sido un fallo del sector, bueno, pues gestionar la ganadería como una empresa. Y luego otra parte del papel medioambiental que hace la ganadería, que yo creo que eso en los últimos años también se ha conseguido, el sector ha conseguido darle esa visibilidad. Y luego tenemos una parte de práctica donde los chicos y las chicas se van con ganaderos y con ganaderas, claro, a hacer su práctica, ¿vale? Entonces, bueno, hay una, cada uno de los profesores y de las profesoras que van pasando van dejando su granito de arena. También yo creo que la escuela a los estudiantes pues les da una red luego de soporte de cuando ellos se van a incorporar a la actividad, porque pasan muchos profesores, pasan muchos pastores, pasa gente de la administración, y yo creo también importante que muchas veces no se habla de esas redes que antes funcionaban muy bien en el mundo rural, sí, ¿verdad? Y que por H o por B pues han perdido o se están perdiendo, y bueno, pues la escuela hace también como red que ayuda luego a la incorporación de muchos chicos. Por supuesto, en 4 meses y medio alguien que no venga del sector no se va a formar al 100%, pero sí que, bueno, pues hemos tenido alumnos que no venían del sector, de la ganadería, o que no habían tenido vínculos, y a partir de este punto de partida que ha sido la escuela y con esas redes que luego ellos han sabido gestionarlas, pues se han incorporado con su ganadería y están ahora pues trabajando y funcionando.
Desde luego que sí. ¿Qué debe saber un pastor a la hora de lanzarse al campo? Porque claro, se sabe que el campo es duro, pero algo tendrán que saber los pastores que se lanzan al campo, ¿no?
Bueno, tienen que, primero, saber gestionar bien los animales, conocer a sus animales, observar a los animales. Yo creo que eso es la primera función que de verdad cumplen muy bien los ganaderos. Conocer a sus animales, observar a sus animales, sí, y con esa observación van a saber en el estado en el que están los animales. Luego, por supuesto, hoy en día pues tienen también que saber lo que yo te comentaba, gestionar administrativamente una ganadería. Sí. Cada vez los requisitos administrativos van aumentando, ¿verdad? Y hoy en día, si te quieres incorporar, pues necesitas conocer esa gestión administrativa, sí, y cómo realizarla, porque sí es cierto que hoy en día también hay muchas más facilidades para esa gestión administrativa. Y luego la gente joven intentamos que haya dos cosas. Uno, la incorporación de nuevas tecnologías, como el uso de GPS, vallados virtuales, etcétera, etcétera. Y luego nuevos métodos que aparecen de pastoreo para que también lo tengan en cuenta. Así que bueno, eso sería un poco la base para empezar a echar a andar. Y bueno, los que vengan ya del sector de la ganadería, también para que tengan una visión un poco diferente de esa tradición que traen.
Porque ahora mismo, Francisco, ¿cuántos estudiantes hay inscritos actualmente?
Nosotros ya tenemos 20 estudiantes inscritos. Hay, bueno, en cada una de las escuelas de pastores, pues estamos en torno a esas de las que hay en otras zonas de España, estamos en torno a eso, entre unos 15, 20 estudiantes por edición.
Sí, 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 no, desde luego. Hombre, se podría decir que las labores del campo, digamos, se heredan. Yo no sé si hay muchos alumnos que a lo mejor cuentan con esta tradición familiar, Francisco.
Sí, mira, nuestro caso de nuestra escuela sí que en torno a un 70% son gente que ya viene, que han tenido algún contacto con la ganadería, ¿vale? Sí. Y el resto de la gente pues no ha tenido contacto con la ganadería. pero también depende un poco de la escuela. Por ejemplo, en el perfil de otra escuela, ahora me estoy acordando, por ejemplo, la de Cataluña, sí que el perfil cambia un poco, hay mucha más gente que viene que no han tenido contacto y menos que han tenido ya contacto. Bueno, pues también depende un poco del año, hay años que tenemos más gente del campo, otras menos. Bueno, pero sí, sí que en nuestro caso sí que la mayoría ya han tenido algún contacto con la ganadería.
Uh-huh. Wow, esto es espectacular. Yo no sé si habéis notado el aumento de estudiantes desde que comenzó la escuela, porque a lo mejor, oye, poco a poco la gente se va apuntando.
Mira, nosotros tenemos en torno, en los últimos años, como cuando vino el periodo de inscripción, como unas 40 y tantas inscripciones, petición de inscripción, de los cuales, pues ya te digo, nos quedamos con en torno a 20. Estamos ahí, estamos más o menos en esos números, por lo menos en los últimos 3-4 años. Así que no hemos notado un aumento del número de estudiantes, pero sí que hay cada vez una más motivación de la gente que viene. Y gente también, como tú comentabas, con otras visiones un poco diferentes de ese perfil de pastor que tenemos todos en la cabeza. Uh-huh. Esa persona en el monte, perdido. Bueno, pues sí es cierto que de ese tipo, ese modelo de pastor, sí que quedan cada vez menos.
No, desde luego.
Pues es normal también, porque la calidad de vida la buscamos todos, el compaginar con la vida familiar, y luego que hoy en día pues hay muchísimas herramientas que nos ayudan a todo esto.
No, desde luego. Además, si te das cuenta, digamos, también las nuevas generaciones, yo lo entiendo, ¿no?, que siempre vienen cargadas de nuevas ideas, cada uno a su manera, ¿no? Y sobre todo vienen con una mentalidad que es muy distinta a la de antes, y eso también hay que escucharlo, ¿no? Yo no sé ahí, Francisco, ¿qué es lo que aportan todos estos jóvenes al campo? ¿Cómo vienen? ¿Vienen con ganas de echar raíces, mira, o no?
Sí, yo creo, lo primero que aportan es ilusión.
Bien.
Y es importante para el sector, porque, como ya digo, hay mucha relación entre el sector que ahora mismo está funcionando. Realizamos visitas, hacemos mesas redondas donde vienen ganaderos, y los chavales aportan eso, ilusión de como te digo, es un oficio que todavía le llama a mucha gente, y yo creo que lo primero es ilusión. Y luego, como tú dices, también pues la gente joven está mucho más abierta a las innovaciones que la gente que es un poquito más mayor.
Sí.
Innovaciones que, como te cuento, van a ser esenciales para la continuidad de la ganadería. Y luego también vienen con una mentalidad que a lo mejor no se fijan ya tanto como hace unos años en la productividad, sino que también se fijan, además, por supuesto, de la productividad, en otros aspectos que están ligados a la ganadería, como es la sostenibilidad, como es la producción de alimentos de calidad, la transformación de la leche, por ejemplo, en queso. Bueno, pues todo eso también ha dado un vuelco en los últimos años.
Claro. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Habláis en ciertos momentos del pastoreo inteligente. ¿En qué consiste exactamente el pastoreo inteligente? Porque claro, ya son muchas moderneces, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el pastoreo inteligente ha traído sobre todo tranquilidad a los pastores que tienen a sus animales en el campo. Porque bueno, tenemos muchas zonas donde el ganado no está guardado, ¿vale?, vallado, sino que, bueno, tenemos muchas zonas de, sobre todo en los parques naturales, los parques nacionales,
sí,
donde los animales están sueltos. Entonces, bueno, pues el ganadero, a través de su teléfono móvil, puede ver en cada momento dónde se están moviendo esos animales. Sí. Y si tú no quieres que tu animal se pase de una zona porque, bueno, pues porque no puedes, porque no te interesa, bueno, pues también con esa innovación, ¿verdad?, tú puedes hacerle darle la vuelta a tus animales. Se están inventando drones donde puedes hablarle a tus animales para que se dé la vuelta. Bueno, todo esto lo que sobre todo es importante para la calidad de vida, que es uno de los grandes problemas que tiene la ganadería. Y luego también para gestionar mejor las zonas de pastoreo, cuando tú tienes todas esas herramientas que te planifican, que te alertan, bueno, pues eso también te ayuda a mejorar la alimentación de los animales, a mejorar su bienestar. Y bueno, es importante que todo eso por fin llegue al sector, que ya te digo que cuando yo me acuerdo las primeras veces, cuando llegaron los GPS,
sí,
que le prestamos un GPS porque nos mandaron una empresa para que probáramos a un ganadero aquí en Sierra Nevada. Y claro, el hombre me decía, claro, yo es que me levanto por la mañana y a lo mejor me ahorro 3 horas de carretera, porque yo miro dónde están mis animales y desde el punto en el que estén, o si yo creo que están en otro lado, es que hay casi 3 horas de carretera, claro, porque tengo que dar una vuelta muy grande. Entonces, todas estas cosas son esenciales para un sector que, por supuesto, va a seguir con todos los aspectos tradicionales de manejo, de conocimiento, que no se pueden perder. Pero bueno, hay que ir modernizando un poco la cosa y sobre todo eso, mejorar calidad de vida para atraer a los jóvenes y la innovación, porque a todos los jóvenes pues
totalmente
el teléfono móvil que todas estas cosas pues le llama mucho la atención.
Es verdad. Francisco, si nos damos cuenta, como que en verano siempre contamos con el fatídico problema de los incendios y nos llevamos luego las manos a la cabeza cuando suceden. Siempre también está la ganadería extensiva, joder, que previene muchos de ellos. ¿Tú consideras que es fundamental para nuestros campos esa ganadería extensiva?
Es fundamentalísima. Los grandes incendios que vemos en televisión ahora en verano, que por supuesto es por altas temperaturas, cambio climático, pero sobre todo es porque no hay gente en ese territorio. La ganadería extensiva, pues durante la primavera y parte del verano, está consumiendo pues todas las plantas que salen, va disminuyendo la biomasa, ¿verdad? Lo cual, cuando llega el verano, pues tenemos muchísimo menos combustible, eso por un lado. Y luego, cuando hay animales, hay personas que están al cuidado de este territorio. Y si hay un primer conato de incendio, si encuentran allí alguien haciendo alguna cosa extraña, pues los pastores van a ser los primeros que van a llamar a los servicios de extinción o a las autoridades que competen. Entonces, claro, en los sitios donde ha desaparecido la ganadería extensiva, y nosotros tenemos algunos ejemplos aquí unos cuantos de años en Málaga, que hubo un incendio sí, bestial, pues son zonas donde ya no hay nadie, ya no hay ni animales, ni hay pastores. Entonces, claro, esos son incendios que son muy complicados de extinguir. Normalmente se extinguen cuando llegan ya a un sitio, o bien porque han trabajado los medios, o porque ya no hay nada más que arder. Así que, aquí en Andalucía hay una red de espacios cortafuegos donde los ganaderos están pastoreando con sus animales, trabajando en ciertas zonas. Sí. La Administración de Prevención de Incendios pues ha marcado que puede ser interesante para eso, para extinguir durante el verano. Y hay en torno a unos 200 ganaderos y ganaderas que están pastoreando durante la primavera. Se hace una evaluación, se les paga por ese trabajo. Y yo creo que son modelos que hay que repetir en muchas otras zonas y que el ganadero vea que, que su trabajo, además de para la producción de alimentos, pues también está sirviendo para otras cosas que luego al final sufrimos toda la sociedad, claro, como son los incendios.
Claro. Francisco, no te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que hay que hablar más de los jóvenes, sobre todo para traerles al campo, ¿no? Yo no sé si los jóvenes, o en el mundo de los jóvenes, tú crees que a lo mejor se puede hacer, digamos, que sea un poco más rentable, que sea más atractiva esta profesión. ¿Cómo se les puede acercar más al campo?
Yo creo que a los jóvenes hay que acercarles al campo. Nosotros siempre, porque parte de nuestra escuela la hacemos aquí en Granada, pero luego tenemos lo que llamamos cada año una sede itinerante, que nos movemos con los alumnos, alguna comarca andaluza donde la ganadería es importante, y siempre allí intentamos hacer actividades con los colegios, con los institutos, para mostrarle a los jóvenes que hoy en día hay otra ganadería extensiva, que es una ganadería que interacciona con el medio ambiente, que es una ganadería que tiene una función esencial para el territorio, que es una ganadería que produce alimentos de muy alta calidad. Yo creo que otro de los problemas que tiene ahora mismo la ganadería pastoral es que no hay una gran diferenciación dentro de un lineal de supermercado. Y todo eso intentamos hacer que los jóvenes que nos escuchan, que les damos esa mañana que estamos con ellos trabajando, pues no lo vean como algo antiguo, sino que intenten ver la ganadería como un sector que tiene futuro y que, por supuesto, desde todos los ámbitos tenemos que trabajar para que pues a los estudiantes que nosotros recibimos con esa ilusión, pues que luego se puedan incorporar y que puedan pues vivir de, sí, de este sector milenario que tenemos, que es la ganadería.
Desde luego que sí. Pues Francisco, no te quito más tiempo. Hay que seguir poniendo las calles y tú también tendrás que descansar. Te aseguro que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros esta madrugada. Te doy las gracias por acercarnos pues esta realidad del campo y sobre todo por el trabajo que hacéis desde la Escuela de Pastores para, bueno, lo que no hacéis es otra cosa que el mantener viva, ¿verdad?, esta profesión tan necesaria para nuestros campos. Y ahí, oye, os tenemos que diplomar.
Muy bien. Pues nada, buenas noches. Sigue en la madrugada incansable y mucho éxito con el programa y los próximos programas.
Muchas gracias, Francisco. Que vaya muy bien el campo y todos tus alumnos. Un abrazo enorme. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo.
Cada noche a las 9 y media, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles, ahora con este canto al vino de Celtas Cortos. Y es que si nos damos cuenta, en España hablar de vino es hablar de casa. Vamos a escuchar un poquito a los pucelanos.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino. La vida calor y esperanza al peregrino.
Es que de una botella en la mesa, de brindar sin motivo especial, de compartir, pues el vino tiene muchas cosas que contar. El vino nos gusta a todos, nos representa, nos une, quizá demasiado, diría yo, pero es parte de nuestra manera de vivir. Y yo creo que tú, Rosa, también estás de acuerdo conmigo. Muy buena, Rosa Rosado.
Hola, ponedores Pulpo. Yo confieso que me he pasado de la cerveza al vino. Supongo que eso es porque me estoy haciendo mayor.
Es la edad, eso te iba a decir, es por la edad, Rosa.
Claro, nunca antes me había dado por beber vino, pero es verdad que el vino está en nuestra cultura y por eso, Pulpo, hoy he empezado por aquí. Vamos a hablar hoy del alcohol que bebemos habitualmente y vamos a intentar responder algunas preguntas que hemos oído mil veces. Preguntas como, por ejemplo, ¿una copa de vino al día realmente es bueno? Uh-huh. ¿Beber con moderación es saludable? Uh-huh. Pero claro, ¿cuánto es moderado?
Yo bebo un par de cervecitas al día y un vinito para comer. Los fines de semana y si sales de fiesta, pues un poquito más, pero lo normal.
Entre semana, alguna cerveza, pero nada fuera de lo común.
Yo la verdad que no suelo beber mucho, solo cerveza, por igual fines de semana o entre semana.
Solo beber ron cuando salgo.
Y si es verdad que entre semana alguna cerveza sí que me bebo. Considero que España es un país que consuma bastante alcohol, porque creo que somos un país muy abierto, salimos mucho de fiesta y socializamos bastante.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Así es.
Es verdad que cada vez se bebe menos, pero se sigue bebiendo mucho.
Mucho en España, la mayoría de la población, hablamos de más del 75%, entre 15 y 64 años, ha bebido alcohol en el último año y cerca del 10% lo hace a diario. Y aquí viene lo curioso, ponedores. Hay estudios que dicen que beber con moderación puede ser bueno para el corazón, mientras que otros aseguran que el único alcohol realmente saludable es cero. Entonces, claro, ¿quién tiene la razón? Hoy vengo a poner un poquito de orden en este asunto y vamos a dar, Pulpo, datos fiables. Uh-huh. Porque no puede ser que nos estén liando con una cosa tan seria.
Yeah.
Así que vamos a preguntarle al psiquiatra Javier Quintero por qué con el alcohol llevamos tantos años recibiendo mensajes tan contradictorios.
Pues fíjate, yo creo porque la ciencia tampoco nos lo ha dejado claro. Es decir, hay estudios que efectivamente nos hablan, y no hay ninguna duda al respecto, que el alcohol en determinados patrones de consumo es claramente malo para tu salud. Pero sí que es cierto es que hay otros estudios con muestras más pequeñas que nos han contado que, bueno, determinadas cantidades de alcohol y sobre todo determinados tipos de alcohol, particularmente el vino, porque además añades algunos antioxidantes, podría tener incluso efectos no solo neutros sino beneficiosos.
Pues eso nos han dicho muchas veces, que tomar una copa de vino al día puede tener beneficios cardiovasculares por sus antioxidantes. Entonces vamos directos al mito clásico de la famosa copa de vino saludable. ¿Qué matices hay que hacer?
A ver. Bueno, realmente es complejo, porque fíjate, una de las cosas que luego comentaremos un poco más, estamos haciendo un estudio en la que queremos saber ese punto, ¿no? Es decir, que no tenemos claro, hay estudios pequeños que dicen que un poco de vino puede ser saludable, desde luego hay muchísimos estudios que dicen que un consumo perjudicial de alcohol es claramente perjudicial para tu salud, y luego también depende mucho del patrón y cómo lo consumes, ¿no? Es decir, realmente beber una copa de vino en un acto social, compartiéndolo con un amigo, hablando de las cosas y de manera relajada y sostenida en el tiempo, no tiene tanto impacto que de repente un consumo muy episódico, muy circunscrito de una noche de copas donde consumes a lo mejor menos cantidad de alcohol que en toda la semana tomándote una copa de vino al día, te las tomas todas juntas.
Te las tomas todas juntas como si no hubiera mañana.
Ya, como si no hubiera mañana, como si tuviese mucha sed, claro.
Es exactamente lo que se suele decir, acabé bebiéndome el agua de los floreros.
De los floreros, efectivamente.
Sí, por lo tanto, el patrón de consumo importa tanto como la cantidad, aunque es verdad que es muy difícil definir cuál es un patrón saludable y cuál deja de serlo, como nos dice Javier.
El problema también es exacto, ¿no? Es decir, ¿cómo usamos el alcohol? Si lo usamos como un mediador social, está bien. Si lo usamos como una necesidad social, es decir, hay gente, por ejemplo, el típico bebedor social, que es incapaz de hablar con nadie si no se toma una o dos copas de alcohol antes, ¿no? Es decir, es difícil definir cuál es un patrón saludable y cuál deja de serlo.
Claro, entonces no existe un consumo de alcohol totalmente seguro, por mucho que nos digan que tomar una copita de vino o una cervecita al día no es malo. O al menos de momento no hay consenso aún y el debate sigue muy abierto. Pero claro, a ver, ¿qué entendemos por bebedor moderado? Que es más o menos donde nos consideramos todos, ¿no? Pues es alguien que integra el alcohol de forma puntual y social, sin que sea el centro de su día a día. Es una persona que consume sobre todo vino o cerveza, que bebe acompañado, no lo hace todos los días, y si lo hace, pues en cantidades pequeñas, una copita de vino, una caña.
Un vermucito o algo así.
Claro, rara vez busca emborracharse, al menos cada día, claro. Sabe parar, no pierde el control ni necesita beber para pasarlo bien. Suele ser una persona que asocia el alcohol a la gastronomía, no al escape emocional, y no interfiere en su trabajo, ni en su salud, ni en sus relaciones. Esto es lo que se considera un bebedor moderado. Lo que hacemos habitualmente, ¿no?
Sí.
El problema es que en España el consumo moderado también está muy normalizado porque forma parte de la cultura, pero a veces cuesta distinguir dónde acaba lo moderado y dónde empieza el exceso. Ese es un punto que queríamos tratar esta noche. Y otro asunto importante es que cuando hablamos de alcohol solemos pensar solo en el hígado, pero afecta a mucho más.
Claro.
¿Cuántas veces hemos dicho eso? Duermo, pero me levanto cansado.
Sí.
¿Por qué el alcohol hace, por ejemplo, que duermas, pero que no descanses?
¡Qué bueno!
Realmente el hígado es, efectivamente, es nuestra depuradora y es la primera en sufrir, pero no la única. Nuestro sistema nervioso central, es decir, una de las características del alcohol a largo plazo, efectivamente, es alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales y, por supuesto, alteraciones en el sueño. Seguro que todo aquel oyente que nos está escuchando, que un día se ha tomado una copa de más y se ha ido a la cama, al día siguiente se ha levantado cansado, aunque aparentemente ha dormido, porque nos interfiere en la organización del sueño. Es decir, que el alcohol tiene muchos efectos y son también, insisto, dosis dependientes. Y ese es el gran quid de la cuestión, de saber hasta qué punto una copa de qué y cómo eso es saludable o menos saludable. Pero también tiene aumento de riesgo de cáncer, también tiene aumento del riesgo cardiovascular. Es decir, que tenemos que tener en conjunto, ¿no?, la visión del impacto del consumo de alcohol sobre la salud.
Nunca he sentido igual.
Qué bonita.
Una derrota.
Claro, dormimos la mona, como se suele decir, cuando te acuestas con una copita de más, pero cuando te levantas ya no solamente por la resaca, es que estás hecho polvo. y eso es así. Y también hay que dejar claro que el alcohol es perjudicial para el hígado y el consumo diario puede llegar a lesiones, pero a partir de 2 copas también puede aumentar la tensión arterial, causar arritmias y además cualquier consumo de alcohol aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer. Son cosas que tenemos que tener siempre presente. Y vamos a hablar también de otros supuestos beneficios del alcohol. Vamos a ver qué le diría el psiquiatra a quien dice que el alcohol le relaja.
Ahí estamos en el punto del consumo y para qué lo usamos. Si lo usamos como un efecto terapéutico, Houston, tenemos un problema. Porque el alcohol no puede ser una vía alternativa a una gestión emocional. Yo no puedo gestionar mis emociones como en las películas americanas tomándome una copa al llegar a casa. Eso no funciona. Es decir, nadie va a encontrar la solución en el fondo de un vaso. Es decir, es cierto que tenemos que tener en cuenta que efectivamente el alcohol produce un efecto relajante al inicio, con lo cual, bueno, tiene ese punto de alguna manera de desinhibición también. Pero no podemos utilizarlo como esa forma, porque entonces esa es la vía de acceso hacia un consumo perjudicial o un consumo patológico.
¡Qué bueno! ¡Qué interesante esto!
Desde luego, es que el alcohol produce una sensación de relajación porque deprime el sistema nervioso. Entonces nos desinhibe, baja la tensión momentáneamente y parece que apaga el estrés. Pero el problema es que esa calma no es real ni duradera, es química y pasajera. Entonces ocurre algo curioso, cada vez necesitamos un poquito más para sentir lo mismo. Y cuando no bebemos, ¿qué pasa? Pues que estamos más nerviosos, estamos más tensos, irritables. Entonces, claro, dejémoslo bien dicho, el alcohol no elimina el estrés ni la ansiedad, sino que lo pospone y a veces lo devuelve multiplicado. Para que veáis que todo esto acaba pasando factura. Como decía Javier, la solución no está en el fondo de un vaso nunca. Y, por supuesto, tampoco acaba con el mal de amores. No. Eso está claro.
No, desde luego.
Aunque ahogues tus penas en el alcohol, al día siguiente vas a estar igual de hecho polvo. Vamos a ver cómo afecta la memoria, la atención y esa sensación de niebla mental.
Sí, sin duda. Por eso uno no debe conducir si ha bebido, ahí sí, cero alcohol, porque efectivamente interfiere en nuestras capacidades de atención, concentración y nuestros tiempos de reacción. Es decir, tiene un impacto directo en lo que es el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Y sin duda hay una mayor incidencia de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos en gente que ha consumido alcohol o que consume alcohol de manera importante y relevante. Es decir, que cuando pensamos en el alcohol, no solo debemos pensar en el problema hepático, los problemas en el hígado, sino debemos pensar en un impacto en la salud. Pero ojo, ¿en qué cantidad de alcohol y qué tipo de alcohol? Eso es lo que ahora mismo hay que intentar entender un poco mejor.
Claro, porque el alcohol no solo toca el cuerpo, toca la cabeza, toca la calidad de vida, aparte de todos los riesgos físicos que estamos viendo. Y luego es importante también saber que las mujeres y los hombres toleramos el alcohol de diferente forma.
Sin duda, nuestro metabolismo hepático es diferente. Esto está mal decirlo, políticamente incorrecto, porque deberíamos ser iguales, pero no lo somos. El metabolismo de las mujeres es un poco más lento, en general. La enzima que metaboliza el alcohol, en teoría, está un poco más desarrollado en el género masculino. De hecho, sabemos más o menos que por una unidad básica de alcohol, es decir, lo que sería una copa de vino o una caña, un hombre necesita una hora para metabolizarla y una mujer una hora y media.
Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión, me emborracho con whisky barato, a ver si me escuece el corazón.
Bueno, a igualdad de consumo, los efectos aparecen antes y duran más en las mujeres. Estos son tendencias generales. No es que las mujeres toleramos menos, es que nuestro cuerpo procesa el alcohol de forma diferente a los hombres.
Aunque
es verdad que la tolerancia individual depende también de la edad, del peso, de la frecuencia de consumo y del estado de salud, claro. Pero es verdad que mujeres y hombres no metabolizamos el alcohol igual, aunque bebamos la misma cantidad. Como decía Javier, los efectos aparecen antes y duran más en las mujeres. Y vamos con algo muy importante. Cuando el alcohol deja de ser social y se convierte en un regulador emocional peligroso.
En el momento que no bebemos por el placer de la compañía, sino por la necesidad de romper ese bloqueo emocional para poder relajarme y poder relacionarme con alguien. O bien porque llego a casa con el deseo, con lo que llamamos craving, ¿no? Llego tenso, llego y me quiero tomar algo, ¿no? Es decir, cuando de repente estoy implicando algo más, es decir, si lo tratamos como un alimento, podríamos estar hablando en un contexto que podríamos hablar de ese consumo saludable. Si lo tratamos como un gestor emocional, porque tengo ese deseo de beber, ese deseo de consumo, o de alguna forma cuando tengo un mal día, pues eso además las películas americanas, insisto, ayudan muy poco. Es decir, que al final es cierto que nos han también enseñado, ¿no? Nos han de alguna forma relacionado esa sensación de que con el alcohol podemos hacer, y es cierto, podemos conseguirlo, pero no es una buena idea.
Pues ahí tenemos algunos tips de, para que sepamos cuándo el alcohol deja de ser social y se convierte eso en un regulador emocional peligroso, que es un asunto muy preocupante en general y más si cabe en nuestro país por la forma de ser que tenemos, por la forma en la que socializamos, porque en España el consumo de alcohol moderado está muy normalizado.
Sí.
Por eso en estos momentos, fíjate, se está haciendo un gran estudio, sobre todo del que Javier Quintero forma parte, para averiguar precisamente la dosis de alcohol moderado. Entonces vamos a ver qué es exactamente UNATI.
A ver qué es.
UNATI es el estudio más grande que se va a hacer probablemente en el mundo sobre el seguimiento a largo plazo del consumo moderado de alcohol. Es decir, queremos llegar a 10.000 personas, por eso cualquiera que se quiera apuntar. Tiene que ser gente mayores de 55 años, eso de los hombres, 50 en el caso de las mujeres, y que beban al menos 5 unidades de alcohol a la semana. Es decir, que tomen una copa de vino más o menos diaria o de alguna forma lleguen, podemos llegar hasta las 30, 40 unidades y les seguimos durante 4 años midiendo todos los incidentes de salud que tienen. Es decir, lo que queremos saber es, con ese tipo de consumo de alcohol, ¿qué impacto hay? Tenemos un correo electrónico que se llama unatisalud@gmail.com y simplemente nos tienen que escribir a ese correo, ¿vale? Y nosotros les contestaremos inmediatamente mandándoles el enlace para el formulario para que puedan inscribirse y que de alguna forma puedan recibir un seguimiento de salud, que es interesante. Y además de esto, oye, van a ayudar a esta duda que teníamos al principio de, oye, ¿cuánto alcohol es bueno y cuánto alcohol deja de serlo?
Qué interesante, Rosa. Me parece muy interesante lo que está diciendo.
Pues fíjate, ese es el correo unatisalud@gmail.com para cualquier ponedor que quiera participar en este primer gran estudio sobre el alcohol en el que forma parte Javier Quintero, para el cual necesitan voluntarios a los que hacer este seguimiento con profesionales. Así que si cualquier ponedor está interesado en participar, pues que mande un correo. Y fíjate una cosa, que esta canción de Inhumanos fuera un himno en nuestra época de jóvenes, Pulpo, pues ¿qué crees que te diga? Que demasiado bien hemos salido, ¿sabes?
Sí, es que en aquella época, oye, era como todo muy normal.
Bueno, gracias a Dios, la gente joven hoy en día está más concienciada, parece que bebe menos alcohol y ojalá que se siga esta tendencia, porque es verdad que el resto lo tenemos como muy normalizado en nuestro día a día. Y bueno, es verdad que se han hecho antes otros estudios, pero como este que nos contaba Javier, el de UNATI, ninguno, por si algún ponedor se lo está pensando.
Con 10.000 participantes no hay ninguno. Es decir, ha habido algunos estudios con poblaciones pequeñas y a 4 años vista tampoco. Es decir, que lo que estamos haciendo es resolver todas las dudas. En este equipo hay cardiólogos, hay endocrinos, hay digestivos, hay, por supuesto, psiquiatras. Es decir, hay todas las especialidades porque lo que queremos es ver el conjunto de la salud. Es decir, hay un grupo que se va a dedicar a ver la relación de la fibrilación auricular, por ejemplo. Es decir, nosotros estamos hablando también de marcadores de inflamación. Es decir, que esto lo que queremos es tener ciencia detrás de esta evidencia científica que nos permita en un momento determinado decidir, oye, este consumo es saludable, este ya no lo es.
¡Viva el vino!
Tenía que aparecer él, sí o sí.
Hombre, por supuesto, que me lo han dejado votando. Hombre, este claro. Tema, Javier. Las mujeres que vivan siempre, y el vino también, pero con moderación. A ver, tomar una copa de vino al día puede tener beneficios cardiovasculares por sus antioxidantes, pero la evidencia actual y organizaciones de salud advierten que no existe un consumo de alcohol totalmente seguro, al menos de momento, y el riesgo de cáncer y otros daños supera los beneficios. Entonces recomiendan de momento moderación y abstinencia. Posiblemente este estudio del que nos ha hablado Javier nos saque de dudas de una vez por todas, porque de momento hay mucho ruido, hay mucho debate, hay poca evidencia científica, y sobre todo, si no beben, no empieces, por los supuestos beneficios que dicen que tiene, porque todavía no lo tenemos muy claro. Y si lo haces, pues bebe con moderación. Una copita para las mujeres, hasta 2 para hombres al día, según algunas guías, y siendo consciente de que el alcohol siempre conlleva un riesgo para la salud. Pero bueno, lo importante es que hoy nos quedemos con la idea de que la clave no es solamente cuánto bebes, sino cómo te afecta.
¡Qué maravilla!
Porque incluso con moderación el alcohol, como hemos visto, toca cuerpo, mente y calidad de vida, así que tengámoslo en cuenta.
Sí. Una copita, yo cuando me subo a un escenario o cuando voy a presentar un concierto, ese tipo de cosas, a mí como que me da un poquito la vida,
claro,
lo tengo que reconocer.
Te desinhibe, como decía antes Javier. Puntualmente eso pues está bien. El problema viene cuando acudes a él de una manera muy seguida para sentirte siempre así. Ahí ya pasamos de la moderación a meternos ya en cruzar la línea del exceso. No se puede estar así todos los días, Pulpo.
Tú ya los carajillos, eso sí lo has dejado, ¿no?
Yo nunca me he habituado al carajillo, es que además no me gusta.
Sienta un poco mal, ¿eh?
Me sabe como mal. Yo la copita de vino al día, fíjate, después con la pandemia. Con la pandemia yo me aficioné a tomarme una copita de vino en la cena y nada más. Intento que no sean todos los días, pero bueno, chicos, de algo hay que morirse, como dice por ahí. Pero bueno, con moderación hemos visto que eso se puede hacer, al menos de momento. Cuando ya salgan los resultados de este estudio, Javier, ya veremos si tenemos que dejar el vino. Pero de momento, ¡viva el vino!
¡Viva el vino! Rosado, viva el vino. Aunque sea tinto o rosado también.
Rosado, por supuesto. A mí me gusta el blanquito con un hielito. Fresquito, oh,
qué rico,
¿eh? Sí.
Qué rico.
Sí, sí, sí.
Bueno, Rosita,
bueno,
muchas
chicos,
gracias.
Pues nada, que viva el vino y las mujeres.
Viva el vino y las mujeres y la radio. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Y las rosas que calienta nuestro sol. Viva el vino y las mujeres, que por algo son regalo del Señor. Y viva los cuatro puntos cardinales de mi patria. Que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.